God bless you, church. Dios los bendiga, iglesia. We're going to continue our second part of my last sermon. We are on James 4, verses 7 to 10. Voy a continuar la segunda parte de mi sermón anterior. Estamos en Santiago, capítulo 4, versículos 7 al 10. Y nuestro tema es una sumisión verdadera. And our topic for today is true submission. Si pueden ponerse de pie para leer la palabra del Señor. If you can stand up to read God's word. Santiago 4, versículos 7 al 10. James 4, verses 7 to 10. And these are his words. Estas son sus palabras. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo, y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor, y él os exaltará. Submit yourself, therefore, to God. Resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Be wretched and mourn and weep. Let your laughter be turned into mourning, and your joy to gloom. Humble yourself before the Lord, and he will exalt you. Let's pray. Father, when it comes to the preaching of the word, these are matters of eternal life. Padre, cuando se trata de la predicación de tu palabra, estos son asuntos de vida eterna. And our hearts are in need. Y nuestros corazones están en necesidad. Your people need your word. Your people need their God to show up through the preaching and change their hearts. Padre, tu pueblo necesita tu palabra, necesita su Dios que venga a través de la palabra y cambie sus corazones. So let our hearts be willing to receive your word. So permite que nuestros corazones estén dispuestos a recibir tu palabra. That we may be convicted of our sins and your name glorified. Que seamos convictos de nuestros pecados y que tu nombre sea glorificado. Let us be hearers and doers of the word. Permítanos ser oidores y hacedores de tu palabra. For you deserve all the glory forever and ever. Amen. Tú mereces toda la gloria para siempre y por siempre. Amen. You may be seated. Pueden tomar asiento. En nuestro sermón anterior, examinábamos lo que es un paralelismo hebreo, la cual se refleja como una poesía, y observamos seis mandamientos. In our previous sermon, we were examining this text that has a parallelism, which is a structure, which it looks like a Hebrew poem, and we were observing six commandments. Someterse a Dios, resistid al diablo, acercarnos a Dios, lavarnos las manos y purificar nuestros corazones, afligidos, lamentad y llorad, humillaos ante el Señor y él os exaltará. And these were the six commandments that we saw. Is submit to God, resist the devil, draw near to God, cleanse your hands and purify your hearts, grieve, mourn, and weep, and then a call to humble yourself before the Lord, and he will lift you up. Mencioné que era importante hacer comentarios a base de cada mandamiento presentado, pero el sermón pasado solo cubrimos tres. I mentioned that it was very important for me to make a comment on each of these commandments or imperatives presented in this text, but in a previous sermon, we only cover three. So te voy a dar los tres solamente en un resumen. I'm just going to give you the last, the previous three that we did in a short resume, our review. El primero era someterse a Dios. La palabra era una palabra activa, no pasiva, del griego hipotazo. Era una palabra compuesta de dos, ordenar debajo. Por ende, si nos sometemos a Dios o nos sometemos a Dios de manera efectiva, cuando ordenamos nuestras vidas bajo la ordenanza y dirección de Dios. First commandment that we saw in a previous sermon was a call to submit to God. This was an active word, not a passive word. And it was also a word that is a, what do they call, a compound word. A word compound by two. And it was to arrange under. And the most effective way that we submit to God is when we arrange our lives under the orders and directions of God. En el segundo punto vimos, segundo mandamiento, un llamado a resistir el diablo. The second commandment that we saw was to resist the devil. Y de la única manera que podemos resistir al diablo es sometiéndonos a Dios. Les exhorté que recordáramos que el enemigo nos tienta, lo resistimos y él vuelve a tentarnos, lo resistimos y él vuelve a tentarnos. So les comuniqué que siguieran resistiendo para que el deseo por la tentación o el deseo por el pecado se desvanezca lentamente. The second commandment was to resist the devil, and the only way we can resist the devil is by submitting to God. I exhorted you to remember that the enemy's temptations, we may resist, and they'll come again. We'll resist, and they will come again. And I let you know that the more we resist, the more distasteful temptation becomes to the believer. Y el mandamiento número tres que vimos en el sermón anterior era un llamado a acercarnos a Dios. Y esto es una promesa profunda que distingue a la fe cristiana de otro sistema de creencia. Now, to draw near to God was our third commandment. And this presents a profound promise different than any other faith or belief. Cuando los creyentes se acercan a Dios, Él les corresponde al acercarse Él a nosotros. When we draw near to God, when the believer draws near to God, the way he responds is by drawing near to us. Esta creencia recíproca refleja la intimidad única de la relación entre Dios y su pueblo, una relación caracterizada por la presencia continua de Dios y su capacidad de responder a su pueblo. This reciprocal closeness reflects the unique intimacy of the relationship between God and his people, a relationship characterized by God's continuous presence and responsiveness to his people. Ahora, de la misma manera, cuando nos acercamos a Dios, a un Dios santo, naturalmente nuestros pecados son expuestos. In the same way, when we draw near to God, a holy God, naturally our sins are exposed. Vemos ejemplo de esto en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 5. Cuando Isaías vio la visión de Dios, dijo, ¡ay de mí, porque perdido estoy, pues yo soy de hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos! Now when we draw near to God, our sins are exposed, and we can see examples of this in the book of Isaiah, chapter 6, verse 5. When Isaiah saw the Lord in all his glory, he said, "Woe is me, For I am lost, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of unclean lips, people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Similarmente, le pasó a Job en el capítulo 42, versículos 5 y 6. Dice Job, he sabido de ti solo de oídos, pero ahora mis ojos te ven, por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. In a similar way, Job chapter 42, verse 5 and 6 gives us an example of the same thing. Job says, I have heard of you by the hearings of the ear, but now my eyes sees you. Therefore, I despise myself and repent in dust and ashes. Y así es como procedemos a nuestro mandamiento número 4. And this is how we proceed to our commandment number 4. Verse 8, versículo 8. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. James 4:8. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. So Santiago está exhortando a los creyentes al arrepentimiento usando lenguaje del Antiguo Testamento. So James is exhorting the church, the people, to come to repentance, but he's doing it using Old Testament language. Santiago está haciendo referencia a Isaías 1:16, que dice, lavaos y limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos, cesad de hacer el mal. James is using this Old Testament imagery, and he is using reference to Isaiah chapter 1, verse 16. It says, wash yourselves, make yourselves clean, remove the evil of your deeds from before my eyes, cease to do evil. De igual manera, vemos este lenguaje en Jeremías 4:14. Dice, lavad de maldad tu corazón, Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo morarán dentro de ti pensamientos perversos? In the same way, we see this language used in the book of Jeremiah, chapter 4, verse 14, where it says, O Jerusalem, wash your heart from evil, that you may be saved. How long shall your wicked thoughts lodge within you? También es una imagen a las ceremonias de purificación del Viejo Testamento. Los sacerdotes judíos estaban obligados a limpiar sus manos, sus pies, antes de entrar al tabernáculo para ministrar al Señor, según lo describe en Éxodo 30:21, donde dice, y se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y será estatuto perpetuo para ellos, para Aarón y su descendencia, por todas sus generaciones. Now this also is giving you an image of a ceremony of purification. So the priest, the Jewish priest, they were obligated to clean their hands and to clean their feet before entering the tabernacle. And this is described in Exodus 30, verse 21. They shall wash their hands and their feet so that they may not die. It shall be a statute forever to them, even to him and to his offspring throughout their generations. Pero también esto tiene un significado espiritual y moral. But this also has spiritual and moral significance. El mandamiento de Santiago de limpiar vuestras manos y purificar nuestros corazones va más profundo de algo físico, lo que implica una purificación espiritual. Now, this has a more of a spiritual significance, because this commandment that James has given us to cleanse our hands, to purify our hearts, is a more profound than just simply washing your hands in a physical way. This is implying a purification of spiritual and moral. So Santiago nos llama a purificarnos y a limpiar nuestros corazones. So James is calling us to cleanse our hands and to purify our hearts. Pero ¿por qué nos hace este llamamiento? But why is he making this calling to us? Simplemente porque Dios llama a su pueblo a ser santo, porque Él es santo. It is simple, because God calls their people to be holy, for he is holy. Este era el mensaje que Juan había escuchado de Dios mismo en Primera de Juan 1:5. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que nos anunciamos: Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. This was the message that John heard from God himself in 1 John chapter 1 verse 5. He says, this is the message we have heard from him and proclaim to you, that God is light and in him there is no darkness at all. So eso quiere decir que un compañerismo con Dios demanda pureza. So that means that a fellowship with God demands purity. En el Sermón del Monte, Jesús dice en Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. In the Sermon of the Mount, Jesus said, Matthew 5:8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Santiago quizás tenía en mente, mientras escribía esta carta, Salmo 24, 3 y 4, te hace dos preguntas y te da dos respuestas. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Esas son las dos preguntas. Sus dos respuestas son: el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alcanzado su alma, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Maybe James has the psalmist in his mind when he's writing this letter on Psalm 24, verses 3 and 4. It gives you two questions and two answers. It says, who shall ascend to the holy hill of the Lord? And who shall stand in his holy place? So your two questions, two answers. He who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to what is false and does not swear deceitfully. So así como los sacerdotes se purificaban antes de acercarse a Dios en adoración, Santiago está instando a los creyentes a purificar sus vidas antes de acercarse a Dios en obediencia y devoción. In the same way that the priest will purify themselves before drawing near to God in worship, James is urging the people, the believers, to purify their lives before drawing near to God in obedience and in worship. So el verdadero arrepentimiento implica un cambio de carácter interior. Purificad vuestros corazones, como el comportamiento exterior ligado a ese nuevo carácter, limpiad vuestras manos. So true repentance involves a change of both the inner disposition, purify your hearts, and the outward behavior tied to that new disposition, cleanse your hands. El pueblo del pacto de Dios deben vivir vidas santas. God's covenant people must live holy lives y promover la santidad, and to promote holiness. Colosenses 3:5, Pablo lo hace claro. Tanto considerar los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Paul states this clear in Colossians 3:5 when he says, put to death, therefore, what is earthly in you, sexual immorality, impurity, passions, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Charles Spurgeon dijo que la santidad es mejor que la moralidad. Va más allá. La santidad afecta el corazón. La santidad respeta el motivo. La santidad se refiere a toda la naturaleza del hombre. Charles Spurgeon, talking about holiness, he says, holiness is better than morality. It goes beyond it. Holiness affects the heart. Holiness respects the motives. Holiness regards the whole nature of man. El doctor Martin Lloyd-Jones dijo de la santidad no es algo que se recibe en una reunión, es una vida para vivir y ser vivida y para ser vivida en detalle. Dr. Martin Lloyd-Jones, talking about holiness, he says, holiness is not something that you receive in a gathering or in a meeting. It is a life to be lived and to be lived in details. Te pregunto, hermanos. I ask you, brother. ¿Estoy permitiendo que algún tipo de comportamiento influya, comportamiento inmoral, influya en mi vida? Am I allowing any sort of immoral behavior to take influence over my life? ¿Cómo estamos manejando nuestros deseos y pasiones? How are we managing our desires and our passions? ¿Tengo actitudes o pensamientos impuros que necesitan ser confrontados y cambiados? Do I have attitudes or thoughts, impure thoughts, that are in need of confrontation or in need of change? ¿He permitido que la avaricia o el deseo de poseer más me desvíe de lo que es verdaderamente importante? I have allowed greed or the desire to possess more to divert me from what is truly important. Esta naturaleza pecaminosa que tenemos nos hace imposible, lo hace imposible limpiarnos por nuestra propia cuenta. The sinful nature that we have makes it impossible for us to cleanse ourselves. Job se preguntó esto varias veces. Job 14:4 dice, ¿quién hará algo limpio de lo inmundo? Nadie. Job asked this question many times in the book of Job. Job 14:4, he says, who can bring a clean thing out of unclean? There is not one. Luego, en el capítulo 15, versículo 4, dice, ¿qué es el hombre para que sea puro o el nacido de mujer para que sea justo? Then in chapter 15, verse 14, he says, what is man that can he be pure? Or he who is born of a woman that he can be righteous? También en el capítulo 25, versículo 4, él dice, ¿cómo puede un hombre pues ser justo con Dios? ¿O cómo puede ser limpio el que nace de mujer? Then in chapter 25, verse 4, Job says, how then can man be in the right before God? How can he who is born of a woman be pure? Salomón estaba seguro de esta realidad. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. King Solomon was sure of this reality. He says on Ecclesiastes 7:20, surely there is not a righteous man on earth who does good and never sins. Vemos que estos versículos nos muestran la incapacidad humana para purificarse ella misma. You can see clear from these passages that there is an inability for men to cleanse themselves. So, más allá de reconocer la universalidad del pecado, este versículo nos confronta con nuestra propia impotencia para purificarnos por nuestro propio esfuerzo. So, beyond recognizing the universality of sin, this verse also confronts us with our own powerlessness to purify ourselves by our own efforts. So, no importa cuánto nos esforcemos o cuán sinceros seamos en nuestra búsqueda de la pureza, la realidad es que somos incapaces de alcanzarlo por nuestra propia naturaleza y voluntad. So, no matter how hard we try or how sincere we are in our pursuit of purity, the reality is that we are incapable of achieving it in our own strength and will. Incluso aquellos que sinceramente aspiran a la pureza moral se ven limitados por su propia naturaleza pecaminosa. Even those who are sincerely aspire to moral purity are limited by their own sinful nature. Por ende, este reconocimiento desafía la creencia a la autosuficiencia moral y nos recuerda que nuestra capacidad para purificarnos es inherentemente defectuosa y limitada. So this recognition challenges the belief in moral self-sufficiency, and it reminds us that our ability to purify ourselves is inherently flawed and limited. Por eso, ahora vamos al mandamiento número 4, que son los efectos de un entendimiento bíblico sobre nuestra incapacidad de limpiarnos por nuestra propia cuenta. Now, as we move to commandment number 4, these are the effects of a biblical understanding about our incapability to cleanse ourselves in our own strength. Versículo 9. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Verse 9. Be wretched and mourn and weep. Let your laughter be turned in mourning and your joy to gloom. El deseo de un corazón puro conduce lógicamente al dolor por el pecado. Cuando el pecado se manifiesta, los justos se afligen. So the desire to have a pure heart logically leads to sorrow for sin. When sin is manifested, the righteous grieves. Ser afligido, literalmente, soporta la miseria, es decir, llorar por la miseria causada por nuestros pecados. To be wretched literally means to support or to resist misery. Is to say, to cry, to weep for the misery that is caused by our own sin. Arrepiéntete con profunda tristeza en lugar de tu risa actual. Repent with a profound weeping in place of your actual laughter. Es una lamentación bendita. It is a blessed mourning. Con demasiada frecuencia, el mundo se ríe de las cosas equivocadas. Hay un gozo pasajero para aquellos que se entregan al pecado y una tristeza pasajera para aquellos que rompen con él. Pero es mucho mejor llorar ahora por un tiempo y regocijarse para siempre. All often the world laughs at the wrong things. There is a passing joy for those who give themselves over to sin, and a passing sadness or mourning for those who break from it. But it is far better to mourn now for a time and then rejoice forever. Y por supuesto sabemos que todas las lamentaciones no tienen valor espiritual. And of course, we need to understand that not all mourning or weeping or lamentation have spiritual value. Los delincuentes expresan lamento después de ser sorprendido en su delito. Delinquents, they can express lament right in there whenever they get surprised in their crime. Un político se arrepiente cuando lo pillan en corrupción. A politic can repent as soon as he gets caught in corruption. Quizás Pablo pensaba en Judas cuando escribió 2 Corintios 7:10, que dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Maybe Paul was thinking about Judas Iscariot when he wrote 2 Corinthians 7:10. It says, for godly grief produces repentance that leads to salvation without regret, whereas worldly grief produces death. So, así que una lamentación momentánea no necesariamente es genuina. So that means that a momentary lamentation is not necessarily genuine. La persona verdaderamente arrepentida se aflige y se lamenta por su pecado, ya sea que sea sorprendido en él o no. A true repented person weeps and mourns for his sin, in regardless if he gets caught or not. Quiero que vean la diferencia entre Judas y Pedro y su arrepentimiento. I just want you to see the difference between Judas' repentance and Peter's repentance. Start with Judas. Vamos a empezar con Judas. Judas Iscariote traicionó a Jesús entregando las autoridades por 30 piezas de plata. Eso lo ves en Mateo 26. Después de darse cuenta el grave error que cometió al traicionar a Jesús, Judas sintió remordimiento y devolvió el dinero a los principales sacerdotes diciendo, he pecado, he entregado sangre inocente. Lamentablemente, su arrepentimiento no fue verdadero, ya que en lugar de buscar el perdón de Dios, se sintió abrumado por la culpa y se mató. Eso lo ves en Mateo 27. So we start with Judas Iscariot. He betrayed Jesus handing him to the authorities for 30 shekels of gold. You see this in Matthew 26. Then after he noticed what a great mistake he had committed by betraying Jesus, Judas felt a remorse, a repentant. And then he gave back the money to the chief priest, saying, "I have sinned. I have given you innocent blood." Unfortunately, his repentance wasn't truthful. And instead of seeking God's forgiveness, he just felt gloomed and went and killed himself. A diferencia de Pedro, Pedro negó conocer a Jesús tres veces antes que el gallo cantara, tal como Jesús había predicho. Eso lo ves en Mateo 26 también. Después de la resurrección de Jesús, en Juan 21, Jesús se encuentra con Pedro y le pregunta tres veces si lo ama. Y en cada ocasión, Pedro responde afirmativamente y Jesús le encomienda apacentar a sus ovejas. Aunque Pedro había negado a Jesús, su arrepentimiento fue genuino. Peter denied Jesus three times before the rooster sing. Just as Jesus has predicted, this was in Matthew 26 as well. Then after the resurrection, Jesus, on John 21, encounters with Peter, and he asks him three times if he loves him. And in each occasion, Peter responds affirmative, and then Jesus said, "Shepherd my flock." Even though Peter had denied Jesus, his repentance was genuine. No solo se lamentó de su negación, sino demostró su amor y su compromiso con Jesús a través de sus acciones. He not only lamented denying him, but he also showed his love and his commitment to Christ. Judas experimentó un arrepentimiento superficial que no lo llevó a la reconciliación con Dios. Pedro demostró un arrepentimiento sincero que lo llevó a una restauración completa con su relación con Jesús. Judas experienced repentance, but it was superficial, and it didn't lead to reconciliation. But Peter demonstrated sincere repentance, which lead him to a restoration, a full restoration of his relationship with Jesus. Nos preguntamos, and we ask ourselves, ¿siento un genuino deseo en mi corazón de mantener una pureza moral y espiritual? Do I feel a genuine sense in my heart to live lives of purity and moral? ¿Cómo reacciono emocionalmente cuando reconozco el pecado en mi vida? How do I react emotionally, even when I recognize the sin in my life? ¿Busco activamente corregir mis errores y arrepentirme cuando me doy cuenta de mi pecado? Am I actively seeking to correct my mistakes and to repent when I see myself or I am aware of my sin? ¿Cómo me afecta ver el pecado en los demás? ¿O cómo está afectando mi pecado a los que me rodean? How is affecting other people's sin to me? How is affecting me other people's sin? Or how is affecting my sin to other people, the one that's surrounding you? ¿Qué hago para evitar de caer en la tentación? What am I doing to avoid temptation? Estoy buscando apoyo espiritual de la iglesia cuando enfrento luchas con el pecado. Am I seeking help, spiritual help, in the church when I'm facing struggles with sin? Versículo 9, cuando tú lo ves a primera vista, parece difícil de aceptar. When you see verse 9 at first glance, it might be hard to accept it. ¿Exige el Señor que el cristiano viva una vida sin felicidad? Is God asking of us that we should live lives without happiness? ¿Debemos vivir una vida que nunca experimente alegría alguna? Should we live lives that never experience no joy at all? No. Dios no está diciendo que debemos vivir continuamente en una profunda desesperación y nunca reírnos ni expresar alegría en nuestras vidas. God is not asking you or telling you that we should live continually in this profound desperation and never laugh and never express some sort of joy in our lives. Él simplemente desea que seamos quebrantados por el pecado. He simply desires that we should be broken by our sins. Debemos llegar al punto en nuestra vida espiritual en que estemos preocupados por lo que vemos en nosotros y por lo que vemos en otros. We should come to a point in our lives, in our spiritual life, that we should be worried for what we see in others and what we see in ourselves. ¿Cuánto tiempo ha pasado de que sentiste el peso de tus pecados? How much time has gone by since you have felt the weight of your sin? ¿Cuánto tiempo ha pasado sin lamentarte por la oscuridad que contamina nuestro ser? How much time has passed since you have lamented the darkness that sometimes contaminates ourselves? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que has derramado una lágrima por las almas perdidas que amamos, anhelando su salvación? How much time has passed where you have cried out for the souls that are being lost, for the people that we love, the ones that we want them to be saved? ¿Cuánto tiempo ha pasado que te has dedicado a orar fervientemente por aquellos entre nosotros que están en necesidad? When was the last time that you dedicated yourself to prayer fervently for those who are in need around us? So necesitamos corazones que sufran por los quebrantados, almas que trabajen en oración por los perdidos. So we need hearts that suffer for the ones that are broken. Souls that are working in prayer for those who are lost. Santiago, lo que está haciendo aquí, está reflejando las enseñanzas de Jesús. What James is doing here is reflecting or displaying Jesus' teaching. Y esto es presentado de forma paradójica. And this is presented in a paradoxical way. If you remember, on James 1, 9 and 10, he said, "Let the lowly brother boast in his exaltation, and the rich in his humiliation." Si te acuerdas, en Santiago 1, 9 y 10, dice, "Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico se humille en su humillación." Y una paradoja Es una forma de expresión que parece contradictoria o absurda, pero que en otro nivel expresa una verdad fundamental. A menudo esto se emplea para lograr que los oyentes piensen en un nivel más profundo y crítico. Now this paradox, the way that James is communicating this verse, is paradox. This is a form of expression which seems to be either self-contradictory or absurd, but which at another level expresses a fundamental truth. It is often employed to get hearers to think at a deeper and more critical level. Esto lo vemos en Mateo 5, 4. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. And we see examples of this on Matthew 5, 4. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. The empty is full, lo vacío está lleno. The first will be last, los primeros serán último. This is how James uses this reversal of values by which people live. Aquí es como Santiago muestra una reversa de los valores como la gente vive. The empty will be full. El que está vacío será lleno. So cuando Santiago dice afligíos, lamentar y llorar, so when James says be wretched and mourn and weep, esto se trata de tu pecado. This is talking about your sin. Que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. So let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. Esto quiere decir que este llanto va a ser gozo. This means that this mourning will be joy. Y de esta manera concluimos con el mandamiento número 4. Y es un llamado a la humillación. And it's a calling to humility. Humillaos ante el Señor y Él nos exaltará. Humble yourself before the Lord and He will lift you up. Ante nuestra incapacidad para purificarnos, nuestros propios medios, surge una necesidad desesperada de la gracia y la intervención divina. Given our inability to purify ourselves on our own, there arises a desperate need for divine grace and intervention. La purificación genuina solo puede lograrse a través del poder transformador de Dios, quien en su infinita misericordia te dio la redención y la restauración. This genuine purification can only be attained through the transforming power of God, who in His infinite mercy gave you redemption and reconciliation. So, reconocer nuestra incapacidad para purificarnos nos lleva a una postura de humildad y dependencia a Dios. So to recognize this inability to clean myself takes me to a posture of humility and dependence upon God. So en lugar de confiar en nuestras propias fuerzas o habilidades, nos entregamos completamente a la voluntad de Dios, reconociendo que solo Él puede limpiarnos y renovarnos completamente. So in order to, instead of just trusting our own strength or our ability, we give ourselves completely to the will of and the power of God, recognizing that only Him is the one who is able to clean us completely. Al reconocer estos, somos invitados a rendirnos ante Dios y a confiar plenamente en su gracia salvadora. When we recognize this inability, we are invited to surrender before God and to trust completely on His saving grace. ¿Y qué mejor ejemplo de humildad que nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús y como lo describe Pablo en Filipenses? And what better example of humility that our Lord and Savior, Jesus Christ, and how Paul describes Him in Philippians 2. Esto es Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. This is how Paul describes the humility of Christ in Philippians 2, 5 to 8. Have this mind amongst yourself, which is yours in Christ Jesus, who though He was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied Himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Cristo, aunque divino, eligió el camino de humildad para llevar la salvación. Christ, though divine, chose the path of humility to bring salvation. Él voluntariamente dejó de lado sus privilegios divinos para identificarse con la lucha nuestra. He willingly set aside His divine privileges to identify with our struggles. En su humildad, Cristo descendió de la gloria celestial para caminar entre los pecadores. In His humility, Christ descends from heavenly glory to walk amongst sinners. El Hijo de Dios tomó forma humana, demostrando humildad sin medida. The Son of God took on human form, demonstrating humility beyond measure. La obediencia de Cristo a la voluntad del Padre, incluso hasta la muerte, refleja la humildad y el perfecto ejemplo para el cristiano vivir. Christ's obedience to the Father's will, even to the death, reveals His obedience and humility and a perfect example which us as Christians should follow. Él se despojó a sí mismo para convertirse en el sacrificio supremo, llevando nuestros pecados. He emptied Himself, becoming the ultimate sacrifice and bearing our sins. So, si queremos salir victoriosos en esta vida, debemos humillarnos ante el Señor. So, if we want to be victorious in this life, we must humble ourselves to God. Si no fuera por el Señor, no podríamos hacer nada. If it wasn't for the Lord, we could do nothing. Él es quien te permitió estar aquí hoy. He was the one who allowed you to be here today. Y si hay alguno que merece nuestra alabanza y nuestra adoración, es el Señor. And if there's somebody who deserves our worship, it is Him. So nunca quieras llegar a un lugar donde sientas que has logrado todo por tu propia cuenta. So never go to a place where you think that you have achieved everything on your own. Esto no está en quienes somos ni lo que hemos hecho, pero todo se trata de Él. This is not on who we are or what we have done. This is all about Him. Y seguramente estarás de acuerdo en que todos enfrentamos diversas luchas con la carne. Y si vamos a decir la verdad, somos derrotados con más frecuencia de lo que nos gustaría admitir. Now, I'm sure that you will agree with me on this, that we all face different struggles, fleshly struggles. And we know for a fact that we are more defeated with more frequency than we want to admit. Estas luchas permanecen, pero no tenemos que vivir derrotado. These struggles will remain, but we do not have to live defeated. El que comenzó la obra la va a llevar al completamiento. The one who began the good work is going to bring it to completion. Si no eres salvo, no podrás disfrutar de esta victoria. And if you're not saved, you're not going to benefit from this victory. Si todavía estás en tu pecado, Jesús puede libertarte y permitirte vencer también. Pero cuando escuches el llamado, no endurezcas tu corazón. Now, if you're in sin, Christ can still make you free and give you the blessings of victory. But when you hear His calling, do not harden your heart. Humíllate, humble yourself. Y si estás en Cristo hoy, and if you are in Christ today, esto es una promesa que debes atesorar. This is a promise that you should treasure. Judas 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios nuestro, Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad ante todo el tiempo y ahora por todos los siglos. Amén. Now, if you're in Christ, you should enjoy this promise. Now, to Him who is able to keep you from stumbling and then present you blameless before the presence of His glory with great joy. The only one God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all the time and now and forever. Amen. Let us pray. Father, we thank you for your word. Padre, te damos gracias por tu palabra. We thank you that we can depend upon a God that took it upon himself to present us blameless. Gracias porque podemos confiar en un Dios que por su cuenta nos presentará sin mancha alguna. And you will do it with such a great joy. Y lo harás con cuán gran gozo. So thank you, Father, for your love and your care for your people. Gracias, Dios, por tu amor y tu cuidado por tu pueblo. You are worthy of this. Tú eres digno de esto. Amen.